Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta, hoy miércoles 14 de septiembre de 2022. Los saludan estos micrófonos Karina Macías, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales, Jonathan Ríos en la operación. Y gracias al trabajo cotidiano de nuestros reporteros Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso. Gracias también a usted porque nos ve, nos sintoniza a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio UDGPB. Gracias a quienes nos están escuchando a través del 104.3 de FM. Y bueno, pues tenemos un teléfono también para compartirle a usted, el 322-226-2266, para que nos dé a conocer sus comentarios, sugerencias, denuncias o todo aquello que quiera compartir. Con mucho gusto lo vamos a dar a conocer. Así que nos vamos a la información. Comenzamos. Pues antes de comenzar con la información, permítame felicitar a los locutores, locutoras, hoy en su día. Felicidades a los colegas de esta y de todas las radiodifusoras de la región. Ahora sí, nos vamos con la información. La líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Nayarit, Águeda Galicia Jiménez, es investigada por enriquecimiento ilícito y otros delitos, según dio a conocer el fiscal Petronilo Díaz Ponce. Tras reconocer haberle quitado la vida, David N. fue sentenciado a 39 años de prisión por el homicidio de Daniela Vargas. Por alterar los símbolos patrios a los colores de Morena, el director general de imagen gubernamental del gobierno de Nayarit, Mario Javier Figueroa, presentó su renuncia. Implican al exsecretario de Turismo de Nayarit, Raúl Rodríguez, en presuntos hechos delictuosos. Música, bailables, pirotecnia y mucha diversión habrá durante estos festejos patrios en Puerto Vallarta. Bajo un concepto sustentable fue presentada la 14ª edición del Vallarta Nayarit Gastronómica. Espera Puerto Vallarta un fin de semana largo con una ocupación de hasta el 85%. El gobierno de Bahía de Banderas y la asociación Aurora Mujer firmaron un convenio de colaboración para atender la sanación de las mujeres del municipio. Mire usted, tenemos fichas de registro de cortesía para la carrera Leones Negros Grupo Diagnóstica, las cuales entregaremos a las primeras dos personas que las pidan en nuestras redes sociales. Y en información estatal, tras la reciente ola de violencia que ha vivido en las últimas semanas y luego de diversos análisis hechos por las autoridades del municipio, el alcalde de Mazamitla, Jorge Magaña, anunció la cancelación del Grito de Independencia. Para dialogar sobre las iniciativas con las que se busca incluir en la ley estatal la interrupción legal del embarazo, la bancada del partido Hagamos en el Congreso de Jalisco realizó el foro Juntas Decidimos. Con el objetivo de mitigar la desinformación y conocer las diversas alternativas y tratamientos adecuados y de vanguardia para combatir el cáncer de mama, del 22 al 24 de septiembre en la ciudad de Guadalajara se llevará a cabo el Congreso Internacional del Cáncer de Mama. Y arrancamos con la información universitaria. Reinaugura el rector general el auditorio Dr. Juan López en la antigua Escuela de Medicina. Es Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
El rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, reinauguró el auditorio doctor Juan López y López de la antigua Escuela de Medicina, ubicada en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, tras la remodelación de las instalaciones derivada de los diagnósticos universitarios. Villanueva Lomelí felicitó al rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS, doctor José Francisco Muñoz Valle, por los trabajos de dignificación de los espacios como el que se hace en la remodelación del auditorio doctor Mario Rivas Sousa y en las aulas de enseñanza. Cito, lo felicito por la dignidad con la que se está rescatando a la antigua escuela de medicina. Vine hace 2 años y medio y había espacios indignos, hay que decirlo con claridad. Y hoy se restauran con dignidad lugares protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, enfatizó el doctor Villanueva Lomelí. Tras el diagnóstico comenzaron los trabajos de remodelación del auditorio doctor Juan López y López y de los espacios de enseñanza médica. Todo esto ocurre en el seno de las comunidades del CUCS y de los hospitales civiles, instituciones que se entregaron a resguardar la salud de los jaliscienses durante la pandemia de COVID-19. Ellos fueron los héroes de Jalisco y hasta un referente internacional de cómo enfrentar una pandemia y cómo los universitarios y la historia de este hospital nació en una pandemia y siguen siendo las comunidades que salvan vidas, refirió.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
La Secretaría de Salud dio a conocer que hasta el día 12 de septiembre se notificaron 2.288 casos sospechosos de viruela símica, de los cuales 1.051 están confirmados, 351 se encuentran bajo estudio y 786 se descartaron. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de un juez federal de conceder prisión domiciliaria para Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes y ex líder del extinto Cártel de Guadalajara, pues aseguró que su estado de salud es muy delicado. Las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la iniciativa de reforma para ampliar la presencia del Ejército en las calles de 2024 a 2028. La aprobación se dio por 28 votos a favor por parte de Morena, PT, Partido Verde y PRI. Los diputados del PAN, PRD y MC votaron en contra.
Señal Internacional.
Los restos de Isabel II regresaron el martes al Palacio de Buckingham, la que fue su residencia oficial durante las 7 décadas de su reinado, donde reposarán hasta que se oficie un cortejo fúnebre y el féretro quede instalado en una capilla ardiente en el Palacio de Westminster. Las cámaras legislativas estatales de Virginia Occidental, en Estados Unidos, prohibieron por ley el aborto en casi todos los supuestos, con excepciones únicamente en caso de violación, incesto o cuando la vida de la madre esté en peligro. Al menos un centenar de militares azerbaiyanos y armenios murieron en los combates más violentos registrados desde la guerra entre ambos países en 2020, lo que llevó a la comunidad internacional a pedir la prudencia y una resolución pacífica del conflicto.
Y enseguida nos vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy miércoles 14 de septiembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Cruz, Gabriel, Alberto y Claudio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Y claro, que hoy en México conmemoramos un día muy especial, y es que hoy se conmemora el Día Nacional del Charro. Recordemos que la charrería es el deporte mexicano por excelencia. Por ello, felicitamos a todos los charros hoy en su día. De la misma manera, recordamos que en el año de 1813, José María Morelos lee el discurso independentista, Sentimientos de la Nación. Esto en el Congreso de Anáhuac, durante la Guerra de la Independencia de México. En 1902, en México, el presidente Porfirio Díaz coloca la primera piedra del edificio de Correos de México, lo que supone un gran avance para el país. En 1920 nace Mario Benedetti, destacado escritor uruguayo de cuentos, novelas y poemas. Entre sus obras destaca La Tregua. Y en el año de 1959, la nave soviética no tripulada Luna 2, tras 33.5 horas de vuelo, es la primera en alcanzar la Luna.
Señal financiera.
Y hoy miércoles 14 de septiembre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 35 centavos a la compra, está en 20 pesos con 57 centavos a la venta. El dólar interbancario, por su parte, se cotiza el día de hoy en 20 pesos con 2 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 3 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra en 15 pesos con 20 centavos y se vende en ventanilla en 15 pesos con 21 centavos. Finalmente, el euro se cotiza esta mañana en 19 pesos con 79 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 30 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y me da mucho gusto saludar, como todas las mañanas, al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para platicarnos acerca del reporte del clima. Maestro, muy buenos días, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Karina? Igualmente, me da mucho gusto saludarte. Bien, pues, ¿qué tal, amigo radioescuchas? Algo más contrastante la situación atmosférica del país. Un frente frío que se desplaza en planicies y mares tejanos. Le acompaña una masa de aire fresco y seco que influye en el territorio nacional, particularmente en los estados del norte, altiplano, región huasteca y bajío, con cielos claros, ambiente algo más fresco y disminución de lluvias por lo pronto. Por otro lado, en la imagen satelital se observa mucha actividad de nublados y lluvias, sobre todo en Centroamérica, la península de Yucatán y estados del sureste y mares del Pacífico Sur. No hay onda tropical, solamente dos zonas de baja presión o perturbaciones atmosféricas con potencial para gestar un ciclón tropical. Pero mientras esto suceda, desprendimientos de núcleos convectivos o áreas de nublados con lluvias serán impulsados a tierra, provocando lluvias en los estados con costa en el Pacífico desde Chiapas hasta el sur de Sinaloa, siendo los más intensos en costas de Guerrero y Oaxaca, zona limítrofe entre Veracruz, Puebla y Oaxaca y sierras de Chiapas. También se pueden dar lluvias relevantes en costa y norte de Nayarit y sur de Sinaloa, incluyendo a Mazatlán. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados. Habrá cielos mezclados de nubosidad y sol en parte de la mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes ya avanzada la tarde. La posibilidad de tormentas fuertes no es muy alta, pero se pueden dar lluvias ligeras como las de ayer, donde Las Palmas reporta 0.6, Bomberos 1.2, Joyas 1.6, Versalles 0.8, Boca de Tomatlán 1.2 y San Sebastián del Oeste 6.6 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 31. La mínima promediada fue de 24 grados. Adelante, Karina.
Pues ya se sienten mañanas madrugadas un poquito más frescas, ¿verdad, maestro?
Sí, sí, Karina, efectivamente, fíjate que, bueno, hay un frente frío, no llega a México, no llega hasta la República Mexicana, pero la masa de aire frío llega, sopla y precisamente viene del norte, es decir, ya la zona norte del país ya empieza a tener condiciones más frescas, más frías, sobre todo en la atmósfera superior, de alguna manera influye y efectivamente aumenta la temperatura, tanto las mínimas como las máximas, también en esta región.
Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Hasta mañana.
Hasta mañana, buen día.
Nosotros nos vamos a la primera pausa de este espacio informativo. 9 de la mañana ya con 16 minutos. Volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM. Déjeme compartirle un anuncio. El día de hoy, bueno, pues habrá un desfile charro, de tal manera que habrá un cierre parcial y desvío de circulación A partir de las 10 de la mañana, la ruta desfile inicia en el Parque Lázaro Cárdenas, recorriendo el Paseo Díaz Ordaz y Avenida México, y termina en la calle Uruguay. Así que, bueno, pues este horario de cierre y desvío será de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, para que tome usted sus previsiones. Bueno, pues es importante mencionar que el cierre de calle Morelos, habrá un cierre de calle desde la calle Corona hasta la calle Libertad, y Avenida México desde la calle Uruguay, y doble sentido entre la calle Juárez, Agustín Rodríguez y Libertad. Estas serán de doble sentido. De cualquier manera, el ingreso del transporte público será el ingreso norte hasta la calle Panamá, retornando por la calle Colombia, y el ingreso sur hasta la calle Aguacate, retornando por Basilio Vadillo hacia Libramiento. Así que, bueno, pues evidentemente por estas fiestas patrias y este desfile charro, habrá modificaciones en el tránsito vehicular para que usted tome sus precauciones a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Y de regreso a la información, fíjese que tenemos fichas de registro de cortesías para la carrera Leones Negros Grupo Diagnóstica, las cuales entregaremos a las primeras dos personas que las piden, las soliciten en nuestras redes sociales. Y ahora sí, en la información más importante, la líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Nayarit, Águeda Galicia Jiménez, es investigada por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Así lo dio a conocer el fiscal Petronilo Díaz Ponce. Javier Santos con la información.
La poderosa dirigente del SUBSEN en Nayarit, Águeda Galicia Jiménez, es acusada de los delitos de enriquecimiento ilícito y otros más que pudieran resultarle durante las investigaciones, afirmó el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Medrano. El jefe policiaco dijo que a la fecha se le han asegurado 31 propiedades a la lideresa de los burócratas. Gran parte de los bienes incautados se ubican en Tepic, Jalisco, La Peñita, Guayabitos, San Blas y Bahía de Banderas. En este último municipio se encuentran en la Cruz de Guanacaste. De las 31 propiedades, 22 están a nombre de Águeda y el resto del SUBSEN. Escuchemos al fiscal Petronilo Díaz Medrano.
Y es acerca de los actos precautorios, de los actos de investigación de forma precautoria que se están llevando a cabo en una denuncia que se presentó en la Fiscalía por parte del CESLAN por un enriquecimiento ilícito y otros delitos que pudieran resultar en contra de la lideresa Águeda Galicia Jiménez. Estuvimos solicitando a las distintas autoridades en materia financiera, tributaria, estatales como federales, nos empezaron a proporcionar una serie de datos que en el momento de hacer la ponderación entre los ingresos recibidos por los servicios prestados por la lideresa y el patrimonio resultaba una gran incongruencia. Se detectaron alrededor de 31 inmuebles que en su mayoría se encuentran a nombre de ella.
Entre las propiedades se encuentra un rancho de 78 hectáreas en Macatán, municipio de San Blas. Además, agregó el fiscal nayarita, se presentaron todas las pruebas ante un juez de control, quien le otorgó las facultades para llevar a cabo el aseguramiento de los bienes de manera precautoria. Escuchemos de nuevo al fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Medrano.
Hay que recordar que el sindicato básicamente es una agrupación gremial sindical que básicamente presta sus servicios, todos sus agremiados, al gobierno del estado y a los organismos públicos descentralizados y a los municipios. También, bueno, hay dinero público en el cual fue depositado a las mismas arcas, a las finanzas de la misma persona moral en este caso. Y bueno, se está haciendo todo este tipo de ponderación para evitar cualquier acto de corrupción.
Finalmente señaló que se evalúan de manera global el valor de las propiedades aseguradas. Águeda Galicia se encuentra en el cargo desde 1981. Ha sido al menos dos veces diputada y en los comicios pasados fue candidata a gobernadora por el partido Levántate para Nayarit. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otro orden de ideas, tras reconocer haberle quitado la vida, David N. fue sentenciado a 39 años de prisión por el homicidio de Daniela Vargas. Es nuestra compañera Noemí Zamora quien nos amplía la información.
Para Silvia Ledesma, mamá de Daniela Vargas, terminó la espera por la justicia. En los primeros minutos de este martes, en juicio abreviado, se dictó la sentencia a David, pareja de Daniela Vargas, al reconocer ser culpable del feminicidio ocurrido en febrero del 2018. La sentencia fue de 39 años 10 meses. A su regreso, después de una semana complicada, compartió lo siguiente.
Por fin, ya después de tanto tiempo, se hizo el recuento de los hechos de mí y efectivamente lo aceptaron y pues ya se dictó sentencia. Hay círculos que se tienen que cerrar y creo que a mí siempre me pesaba el no tener justicia para Dani. Empezamos a ver la luz al final del túnel, enfocarnos en el desarrollo de la niña.
Por su parte, Sandra Quiñones, abogada de CLADEM y que fue acreditada como abogada de la señora Silvia Ledesma, comentó que la audiencia se pospuso en dos ocasiones debido a que la defensa presentó nuevos datos que dieron un giro al caso y gracias a las pruebas y testigos, los jueces valoraron el caso, por ello es que se concedió un juicio abreviado con el siguiente resultado.
A la pareja de Daniela se le impuso una pena de 39 años, 11 meses, pagar una reparación del daño de 3 millones de pesos, sujetándolo a que tiene que dejar una fianza ante el juez de ejecución dentro de los 90 días siguientes a que el juez de ejecución conozca la causa. Se le quitó la patria potestad, los derechos de custodia, tutela, curatela y derechos sucesorios sobre la menor y se le condenó a una multa que tiene que pagar al erario estatal.
El padre de David y su primo, Noé y Misael, recibieron una condena de 5 meses, 14 días, 16 horas y 41 minutos, por lo que después de 4 años de prisión ya estaba cumplida la pena, y cada uno realizó un pago de 5 mil pesos a la víctima infante, mismo que quedó listo al momento de la audiencia y quedaron libres, además de tener la restricción de no acercarse a la niña, hija de Daniela, al menos hasta que cumpla la mayoría de edad. El abogado José Antonio Torres Arteaga compartió que fue un caso muy complicado y sintió presión, pero nunca perdió la fe en ganar.
El tribunal actuó de manera que va a quedar un precedente porque es un ejemplo lo que hicieron los jueces. Creo que fueron muy valientes, ¿sí? Muy valientes al hacer
lo que hicieron
en beneficio, no solamente puedo decir de la víctima, sino de la justicia,
sí.
Porque también tenemos que también se les otorgó justicia a los implicados.
Y aunque no estuvo presente en la rueda de prensa, Silvia Ledesma envió un mensaje a la población que la acompañó estos 4 años.
Muchas gracias, sí, agradecer a todas las personas que estuvieron siempre al tanto con todo este proceso.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otro orden de ideas, implican al exsecretario de Turismo de Nayarit, Raúl Rodríguez, en presuntos hechos delictuosos. Javier Santos nos platica por qué.
De Nayarit, Rodrigo Benito Pérez dio a conocer el aseguramiento de al menos 6 inmuebles el pasado sábado en Valle de Banderas, entre ellos áreas de estacionamiento del Hotel Playa Vista y otros más en Nuevo Nayarit. Otro de los inmuebles recuperados se ubica también en la Cruz de Guanacaste. Se trata de un local identificado como Frutería Calidad Nayarit, el cual había sido entregado en comodato apenas en el 2014 por un exfuncionario del entonces gobernador Roberto Sandoval. Escuchemos al subfiscal Rodrigo Benítez.
El inmueble que fue asegurado y recuperado, que se identifica como Frutería Calidad Nayarit en la Cruz de Guanacaste, este inmueble se otorgó en comodato a una persona por parte del exsecretario de Turismo, Raúl Rodrigo Pérez, el 1 de enero de 2014. No hay una justificación del por qué él podía dar en comodato un inmueble propiedad de FIBA. Y desde luego no cumple con los fines del fideicomiso, lo que es la figura del comodato.
Otro inmueble asegurado de casi 19 mil metros cuadrados y valuado actualmente en 386 millones de pesos fue asegurado también en la Cruz de Guanacaste. El subfiscal destacó que tenía también un comodato y para ello causó daños a un edificio construido con recursos públicos. El edificio tenía el logo de cuando era gobernador Roberto Sandoval y su uso y disfrute se había dado sin ningún sustento legal, señaló el subfiscal. Un predio más se ubica frente al estacionamiento de Plaza Paradise en Nuevo Nayarit, mismo que fue entregado en comodato hace 20 años. Allí estaba privatizado como estacionamiento y botadero, agregó. Un predio más se ubica frente a Capitanía en Nuevo Nayarit y fue entregado en depositaría desde 1999 con vigencia de 30 años. También se aseguró la zona donde se encuentra el restaurante Tacos Cabaña y Fajitas Republic y el estacionamiento también del Hotel Playa Vista de 1780 metros cuadrados. Asimismo se aseguró el complejo Quinta San Miguel. Escuchemos de nuevo al subfiscal Rodrigo Benito Pérez.
Este fue el sábado, es una propiedad ya desarrollada. Esto es lo delicado, imagínense las consecuencias jurídicas y los ilícitos, no solo en agravio en principio del FIBA, ¿sí?, sino posteriormente en contra de los terceros compradores de buena fe. En el 2006 se venden 61 lotes a una sola empresa. Ahí empieza la simulación, porque en realidad el precio de estos 61 lotes en 120 millones de pesos no hay registro en FIBA de que se hubiere pagado.
Este desarrollo está casi por terminar y algunas unidades ya están vendidas. El subfiscal señaló que las investigaciones siguen, ya que las operaciones fraudulentas siguen en Nuevo Nayarit.
Tenemos vivas las acciones legales porque tenemos tanto el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que con que se acredite que actualmente, a partir de la vigencia del delito, fue en diciembre del 21, se siguen usufructuando, poseyendo y demás bienes de origen ilícito, podemos nosotros entrarle totalmente, tenemos viva la acción penal. Y también en cuanto al delito de administración fraudulenta, que es de tracto sucesivo, y mientras esta administración fraudulenta continúe, así sea una operación del 2005, del 2006 o anterior, puede ser materia todavía de investigación y de acción penal.
Todo lo asegurado equivale a poco más de 26 hectáreas, pero nadie es de alta plusvalía, concluyó el subfiscal. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Muy bien, bueno, pues así las cosas. Imagínese usted cuánta gente está saliendo involucrada en esta investigación del mega operativo de Nuevo Nayarit, en donde, bueno, pues ahí está la información que le estamos presentando, una gran cantidad de bienes inmuebles, de predios que han sido recuperados, que habían sido vendidos y revendidos sin tener, por supuesto, legalidad alguna. Vamos a la pausa, 9 de la mañana ya con 30 minutos y nosotros volvemos. De la mañana ya con 33 minutos y fíjese usted que, bueno, pues esta semana la estamos dedicando a los alcaldes de la región por motivo de pues la presentación de sus informes de gobierno. Por esta razón tenemos a través de la línea telefónica una entrevista con Marco Antonio Rubio López, alcalde de Mascota, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo le va, Marco? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Les saludo a usted y a todo su auditorio.
Muchas gracias. Alcalde, cuéntenos, por favor, qué obras y acciones puede destacar usted de este primer año de gobierno para Mascota.
Claro que sí. Bueno, desde que iniciamos con la administración, pues eran muchas las peticiones que teníamos de la ciudadanía. Y bueno, nosotros entramos, como igual que todos los alcaldes de Jalisco, en el último trimestre del año, y desde el principio iniciamos con solicitudes que creímos que eran más urgentes, como alumbrado público en una comunidad en específico del refugio La Cruz Verde, donde tenían que caminar todas las noches prácticamente por un camino tinieblas. Entonces se les alumbró todo ese corredor que tienen hasta ahí. También en Mascota teníamos cruces peatonales por donde precisamente cruzan personas con discapacidad, personas de la tercera edad, que eran bastantes cruces en pésimo estado, porque lejos de ayudarte, pues te podías lastimar un pie. Se repararon los cruces peatonales, hicimos una cancha de usos múltiples con un domo en la localidad de Zacatongo, y habilitamos áreas verdes que estaban completamente en abandono, y los convertimos, los transformamos en parques públicos para los vecinos de la colonia Doctores. Arreglamos una calle que era de tierra en una colonia Vidal Salcedo. Estamos reparando la calle de la entrada principal a Mascota. En fin, son varias obras que con las que arrancamos este primer año, y el próximo año ya vamos a continuar con mucho más obras.
Alcalde, ¿cuáles han sido los principales retos a los que se ha enfrentado a lo largo de, pues ya de un año?
Bueno, el reto es tener una administración ordenada, una administración que funcione, y sobre todo, pues creo que un gran reto podría ser tener un gobierno que confíe, que la gente confíe en su gobierno, más bien dicho. Uh-huh. Ese es uno de los retos, que hay que darle resultados a la gente, hay que transformar Mascota.
Uh-huh. Hablando precisamente de pues una de las vocaciones también importantes para Mascota, que sufrió una fuerte afectación durante la pandemia, pues fue el tema turístico. ¿Qué acciones o estrategias estarán llevando a cabo para que Mascota pues vuelva a brillar en esos términos y se convierta pues en este destino favorito, ¿no?, para la gente que visita la sierra?
Así es, pues mire, para atraer turismo nosotros también hicimos una organización de una feria que estaba completamente abandonada, o sea, durante años, y a través de esta organización de la feria logramos traer mucho turismo a Mascota, donde hubo muy buena derrama económica. Fue una feria bastante nutrida de visitantes. También hemos implementado un camioncito turístico que da un tour aquí en la región de Mascota, donde también ha tenido buena aceptación, y tenemos eventos culturales, sociales para el próximo año que sin duda van a traer mucho turismo a Mascota.
Del estado, alcalde, ¿cómo le ha ido en ese sentido?
¿Perdón?
El apoyo del gobierno del estado para con Mascota, para con su municipio, ¿cómo le ha ido en ese sentido?
Bueno, en relación al gobierno en cuanto a obra, pues en lo que va del año ha arrancado una nada más, una sola obra, y pues sí, esperamos que el próximo año nos volteen a ver al municipio para que haya más apoyo.
Muy bien. ¿A qué otros sectores se les estará brindando apoyo? ¿Al agricultor, al ganadero?
Sí, de hecho se está apoyando al sector de agricultura con herramientas del campo. Se pretende también a implementar nuevos programas para los agricultores. Los apoyos sociales también por parte del municipio se van a incrementar. En fin, el deporte, la cultura, va a haber mucha actividad y apoyo para todas esas áreas.
Finalmente, alcalde, preguntarle, para este fin de semana largo, bueno, pues que se espera que haya muchos visitantes y seguramente habrá muchos otros que se vayan desde Puerto Vallarta hacia Mascota, ¿habrá actividades patrias, festividades alusivas sí, a las fiestas patrias?
Así es. Sí, de hecho, nosotros tenemos una peculiaridad aquí en Mascota de que nuestras fiestas patrias se juntan con las fiestas patronales, entonces pues todavía dan más vestimiento a nuestras festividades. Todos los días desde el día 7 de septiembre hemos tenido serenatas con música de calidad en la plaza, grupos locales, grupos foráneos. El día de hoy tenemos mariachi en la plaza, mañana hay mariachi, banda con la banda Ráfaga, el 16 hay grupos locales, el 17 también, el 18, se termina hasta el día 18, y esperamos tener una afluencia muy grande de visitantes, ya que todos los hoteles están al tope para este fin de semana.
Muy bien, bueno, pues ahí está la información, la invitación de parte del alcalde Marco Antonio Rubio López, alcalde de Mascota. Le agradecemos esta comunicación. ¿Algo más que desea agregar, alcalde?
Pues nada más invitar a todo mundo que nos visite. Mascota, Pueblo Mágico, tiene muchos lugares que visitar, muchos atractivos turísticos, así es que los esperamos con los brazos abiertos en Mascota, Jalisco, y agradecerle a usted y a todo su auditorio.
Muchas gracias, alcalde. Bonito día.
Gracias, igualmente. Saludos.
Hasta pronto. Bueno, pues ahí está el alcalde. Esta semana estamos dedicándola precisamente para tener esta comunicación, este acercamiento con los alcaldes de la región, dado que, bueno, pues es pertinente por sus informes, el primer informe de gobierno de muchos de ellos. En otras noticias, por alterar los símbolos patrios a los colores de Morena, el director general de imagen gubernamental del gobierno de Nayarit, Mario Javier Figueroa, presentó su renuncia. Javier Santos con los detalles.
Por alterar los símbolos patrios, el director general de imagen gubernamental, Mario Javier Figueroa Bentancur, presentó su renuncia a partir de este martes al cargo que ostentaba. Se presume que el joven fue cesado del cargo tras el garrafal error. El gobierno de Nayarit, que preside el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, informa que Mario Javier Figueroa Bentancur, quien se desempeñó hasta este martes como director general de imagen gubernamental, presentó su renuncia al cargo que ostentaba, se informó anoche en la página oficial. Agradeció al Ejecutivo Estatal la oportunidad brindada, lamentando profundamente el error cometido. El gobierno de Nayarit reitera el compromiso de respeto y valor hacia nuestros símbolos patrios. Finalmente, el gobernador pidió respetuosamente una disculpa pública a nombre del gobierno del estado y el mío propio por haber trastocado los colores de nuestra enseña nacional. Desde Radio UDG para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otras noticias, música, bailables, pirotecnia y mucha diversión se espera durante los festejos patrios en Puerto Vallarta. Nuestro compañero Javier Frías nos tiene más información al respecto. Javier, buenos días.
¿Qué tal, Karina? Muy buenos días. Efectivamente, pues bueno, ya estamos de manteles largos aquí en Puerto Vallarta y en todo México con estos festejos patrios. Y bueno, la fecha no es por demás. Estamos en espera de una gran cantidad de turistas durante este fin de semana largo. También habrá pues una gran cantidad de actividades aquí en Puerto Vallarta, y bueno, de ello nos habla el director de Turismo y Desarrollo Económico, Ludwig Estrada Virgen, quien bueno, destaca que este será obviamente pues un evento multitudinario en el cual el presidente Luis Alberto Michel Rodríguez pues dará su primer informe, su primer grito de independencia. Escuchemos.
Tendremos obviamente el grito de la independencia, cual va a ser a las 11 de la noche. Invitar a todo su auditorio, a todas las personas que nos están viendo a través, va a ser un grito que tendremos en por la parte del malecón, la parte pues donde va a haber pues mucho ambiente para el grito. Ya hay un programa que se está llevando a cabo en esa parte, el cual pues a las 11 se dará el grito de la independencia del presidente municipal. Luis Alberto Michel dará ese grito por primera ocasión.
Y obviamente el director de turismo, pues bueno, habló acerca de las actividades, música, juegos pirotécnicos, bastante algarabía que habrá durante estos festejos patrios. Escuchemos de nuevo cuenta.
Va a empezar desde la tarde, eventos musicales, evento de todo. Después del grito estamos viendo ahorita ya también lo de la pirotecnia, va a haber pirotecnia con el cierre que vamos a tener, pero sí hay ambiente que se está llevando a cabo y hay un programa el cual ya se está dando a conocer, donde van a estar cantantes, va a estar grupos musicales y grupos norteños en el malecón para que la gente pueda disfrutar y pueda gozar.
Y bueno, las actividades comenzaron de ayer con los festejos del Día de los Niños Héroes, y también hoy a las 10 de la mañana, como ya lo comentaste, también se le recuerda a los automovilistas y a todas las personas aquí de Puerto Vallarta que tomen sus precauciones, pues bueno, el desfile por motivo del Día del Charro. Escuchemos de nueva cuenta al director de turismo.
Es el Día Nacional Charro, entonces los estamos apoyando también a los charros porque van a tener su desfile, del cual van a salir 12 asociaciones, tanto de aquí de Puerto Vallarta como de la parte del Pitillal, pero sí decirles que el desfile va a salir del Torito hacia el malecón, hacia la presidencia. Lo estaremos recibiendo ahí en la presidencia, y posteriormente de la presidencia subirán al malecón, andarán por el malecón y van a terminar el desfile cerca de acá de la gasolinera aquí del centro y de ley adelantito, el cual pues es un evento bonito que la gente lo está esperando porque ya van 2 años que no se llevan a cabo por la pandemia.
Y bueno, de la misma manera, dado estos festejos patrios, como en grandes, en diferentes puntos de la República, pues bueno, se lleva a cabo la visita de cientos de miles de personas para poder participar de estas fiestas, y esta no es la excepción en Puerto Vallarta, lo cual, a pesar de que, bueno, como todos sabemos aquí en la ciudad, septiembre era un mes malo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a turismo, pues bueno, está demostrando que no va a ser así, ya que tan solo para este fin de semana largo, pues bueno, se esperan ocupaciones incluso hasta por arriba del 70%, dado que durante verano fue del 75%. En algunos hoteles incluso van a llegar hasta el 100%, pero bueno, una ocupación promedio estará por arriba del 70%, y de ello nos habla Luis Villaseñor Nolasco, quien es el director del Fideicomiso de Turismo y Promoción de Puerto Vallarta. Escuchemos.
Altas expectativas, ya tenemos en libros ocupaciones considerables, esperamos llegar en una estancia, en un promedio de arriba del 70, creo que tenemos las condiciones, continúa la conectividad fuerte.
Y bueno, las actividades continúan, y también, pues bueno, todas las expectativas que se tienen con respecto a este mes, y hay muy buenas expectativas incluso para el resto del año. Nos vuelve a comentar de ello Luis Nolasco.
Bueno, ahorita es una perfecta excusa para aquellos que no viajaron en verano, sobre todo los que no buscaban o no tienen posibilidad de tener alguna vacación en la familia, pues es una excelente oportunidad, y también al plan de amigos o ya algo más tranquilo donde va a haber menos presencia de familias y que quieren disfrutar de la fiesta o de nuestros hoteles de bienestar, pues bueno, Puerto Vallarta sigue siendo el destino por excelencia en nuestro país con la más rica y variada oferta hotelera. Así que pues eso nos permite de que, pues bueno, vaya a generar un importante flujo tanto vía carretera como aérea para este puente de septiembre.
Y bueno, así lo que se espera durante este fin de semana largo. Recordarles, bueno, que habrá operativos de seguridad, hacerles la invitación a tomar estas fiestas con tranquilidad, que no se altere el orden. Recordemos que son fiestas familiares, fiestas patrias, y pues bueno, más vale estar tranquilos, disfrutar de estos eventos para no alterar de la paz.
Así es, y sobre todo tener mucha paciencia porque seguramente habrá mucho tráfico.
Caos vial se espera, pero bueno, es algo ya un poquito rutinario.
Buen momento para agarrar la bicicleta, para echarse una buena caminata. No se lleve el carro al centro porque si no, de verdad, ese buen estado de ánimo seguramente se verá algo afectado si no encuentra estacionamiento.
Y buen pretexto también para bajar un poquito el pozol, los tamales, los buñuelos y todo aquello tan delicioso que se come en estas fiestas.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Javier, por abrirnos el apetito.
Muchas gracias, buen día.
Y en otras noticias, fíjese usted que, hablando de buen apetito, bajo un concepto sustentable, fue presentada la 14ª edición del Vallarta Nayarit Gastronómica, esta gran fiesta que verdaderamente pues tiene muchísimo que ofrecerle no solamente a los vallartenses, sino también a los turistas. Noemí Zamora con la información.
Del 12 al 18 de octubre se llevará a cabo la 14ª edición del evento gastronómico Vallarta Nayarit Gastronómico, en esta ocasión con el concepto de sustentabilidad. En rueda de prensa se informó que tras la pandemia se retoman todas las actividades presenciales, por lo que se posiciona como el evento más importante de Latinoamérica y con el mayor número de chefs estrellas Michelin, 50 best y top chefs participantes. Carlos Elizondo Ramos, presidente del evento, dio a conocer lo siguiente.
Podemos sentirnos orgullosos de que este evento es de casa. Nos han pedido llevarlo a otros destinos, a otros estados, pero vaya a tener gastronómica, aquí nació y aquí se mira siempre en el medio público.
En esta ocasión, la sustentabilidad tendrá gran protagonismo con las principales organizaciones mundiales hablando de los temas vitales para el planeta, los mares, la montaña, la ganadería, el paisaje biocultural y deforestación, y por supuesto, la gastronomía sustentable. Por ello, Consuelo Edipe, directora de este evento, habla del manifiesto de gastronomía sustentable por autoridades de los estados invitados y expertos que será presentado el sábado 15 en el escenario principal.
Ya se firmó el primer paso en el tianguis, pero la idea es que tengamos aquí una reunión de trabajo para elaborar el primer manifiesto de gastronomía sustentable. Y eso es lo que se va a firmar, ya estamos trabajando en ello, se va a trabajar durante el evento, se va a firmar y se va a presentar en una rueda de prensa el sábado del evento con todos los protagonistas, todos los secretarios de turismo, expertos, todos los que van a estar trabajando en el tema, se va a hacer la presentación.
La industria restaurantera reconoce la talla de este evento y lo que representa. Escuchamos al presidente de la CANIRAC en Puerto Vallarta, José Luis Carvajal Díaz.
Pues bueno, esta es una ventana de oferta gastronómica a gran escala, porque recordemos que desde hace años para atrás, Gastronómica Vallarta Riviera Nayarit, pues trae a grandes exponentes de chefs, sommeliers, ahora los últimos años mixólogos, entonces, y dentro de todo este marco, pues llevan a cabo conferencias, llevan a cabo catas, llevan a cabo cenas.
En la rueda de prensa estuvieron presentes los representantes de la industria turística de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, que no dudaron en validar el evento y que representa una importante promoción turística de esta región. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otra información, fíjese usted que tenemos una entrevista a través de la línea telefónica con Daniel González Reyes. Él es licenciado en optometría para platicarnos acerca de las jornadas de salud visual que se llevarán a cabo en la Cruz Roja, aquí en la delegación de Puerto Vallarta. Estimado Daniel, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias por esta comunicación. Cuéntenos un poquito, por favor, acerca de cuándo se llevarán a cabo estas jornadas y en qué consiste el estudio y la tecnología que están utilizando para beneficiar a la sociedad vallartense.
Claro que sí. Bueno, mira, la campaña regresa nuevamente ahí en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Puerto Vallarta. Y bueno, la campaña inicia la próxima semana, el lunes 19, y vamos a estar toda la semana hasta el viernes 23 de septiembre. Desde el lunes hasta el viernes, a partir de las 10 de la mañana a las 7 de la noche. Hay una cuota de recuperación de 30 pesos, ¿y qué consiste? Es una consulta especializada, donde se les va a hacer la valoración a todos nuestros pacientes, una valoración de minuciosa de todo lo que es la parte del globo ocular, desde la parte externa, cejas, pestañas, conjuntiva, si alguien tiene ojitos rojos, comezón, y bueno, les hacen varias pruebas, como pruebas también de percepción al color, pruebas de profundidad, y hay dos estudios muy importantes que se llama estudio de fondo de ojo, es ver la parte interna del ojo antes de recetar lentes, porque muchas veces la gente pues tiene baja de visión o empiezan a ver borroso y no se dan cuenta que realmente el problema es adentro, dentro de nuestro ojo, ¿no? Hay muchas enfermedades que se manifiestan conforme la edad, hoy en día con el uso excesivo de dispositivos electrónicos, y bueno, realmente son silenciosas, no nos damos cuenta hasta que ya empieza a bajar la visión o de plano hasta ya, en algunos casos, hasta cuando ya perdemos la vista. El otro estudio se llama retinoscopía. El estudio, este solo lo hace un especialista, y bueno, es el estudio más exacto para la adaptación de lentes. Bueno, pues la verdad es una gran campaña donde de verdad invito a toda la gente que aproveche. Podemos revisar cualquier paciente desde pequeños hasta las personas de la tercera edad, e inclusive aunque no sepan leer o hablen otro dialecto, o personas especiales con síndrome de Down, autistas, realmente nosotros sí podemos atenderlos. Ahí es donde se dan cuenta cuando son verdaderos especialistas.
Daniel, para este segundo estudio, ¿la gente tiene que comunicarse previamente o solamente es llegar, sacar ficha? ¿Cómo es la dinámica?
Pueden acudir directamente a las instalaciones de la Cruz Roja y pagar su ficha como cualquier consulta y esperar turno, o pueden hacer una cita. Con la cita ya es más rápido, ya se les da su espacio, su lugar, y con mucho gusto nos vamos a estar atendiendo. Les paso yo un número telefónico para la cita.
Por favor.
Es el 729-327-5530. ¿Lo repito?
¿Otra vez?
729-327-5530.
Muy bien, pues ahí está el teléfono para que a partir de la semana que entra, que es el lunes, justamente es el lunes 19, dice, ¿verdad?
Exacto, sí.
Hasta el viernes 23, a partir de las 10 de la mañana, pueda usted acudir a las instalaciones de la Cruz Roja aquí en Puerto Vallarta y bueno, pues beneficiarse de esta campaña. Repito, el teléfono 729-3275-530, ¿correcto?
Sí, exactamente.
Perfecto. Pues Daniel, muchísimas gracias por esta información. Seguramente esta campaña va a beneficiar muchísimo a la gente que lo necesite. ¿Habrá también ahí opción de compra de lentes en caso de?
Claro, en caso de que requieran lentes, ya los doctores les van a dar sus opciones, les dan ahí su presupuesto. Y para adquirirlos no se pagan todos de un solo pago, sino que realmente lo que se hace es se deja un anticipo, se entiende que mandar a hacer su lente especial para cada paciente y en 15 días posteriores se hace la entrega de los lentes ahí mismo en las instalaciones de la Cruz Roja. Entonces, pues realmente es una gran oportunidad. Ahorita los niños que están entrando a la escuela, es importante hacerles esa valoración para que su aprendizaje sea óptimo. Eso es importante, tenemos promociones del 2x1 en lentes escolares, tenemos descuentos con tarjeta del INAPAM, y bueno, realmente ahí lo que pueden hacer es preguntar por las promociones vigentes que hay, y con mucho gusto mis compañeros los van a estar atendiendo.
Muy bien, pues ahí está la información. Muchas gracias, Daniel, bonito día.
Que tengan excelente día, muchas gracias.
Hasta pronto. Y en este momento nos enlazamos en vivo con nuestra compañera Noemí Zamora Reynoso, quien se encuentra en el mercado municipal porque, bueno, pues está filmando un cortometraje. Adelante, Noemí, buenos días.
¿Qué tal, auditorio? Karina, buenos días. Pues ya nos encontramos aquí en la presentación del documental y vamos a escuchar de qué se trata brevemente. Mañana les tendremos toda la información completa. Gracias, buenos días. ¿Tu nombre?
Buenos días, ¿cómo están? Alberto Sosa.
Gracias.
Adriana Millán.
Cuéntanos del documental que estamos a punto de conocer.
Bueno, vamos a presentar el proyecto de un cortometraje que vamos a realizar a un año de los, pues bueno, del desbordamiento del río Cuale. Vamos a generar un proyecto con la comunidad de los locatarios del mercado municipal. Precisamente es una historia que toca ese punto, cómo se ha visto afectado todo el comercio a raíz primero del confinamiento, luego del desbordamiento del río Cuale, y cómo pues bueno, a pesar de todos los problemas, siguen saliendo adelante.
Pues te agradecemos mucho y ese auditorio, pues vamos a estar al pendiente para tenerles todos los detalles. Gracias.
Y enseguida nos vamos con el comentario editorial del doctor Jeffrey Stevens Fernández, ex rector del Centro Universitario de la Costa.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hacer el comentario, como cada semana, sobre tecnología. Y vamos a enfocarnos sobre los lanzamientos que han ocurrido en las últimas semanas por los líderes de los teléfonos celulares, las empresas que sacan los mejores teléfonos, por así decirlo, que es la empresa Apple con los iPhones y la empresa Samsung con sus teléfonos celulares, que son bastante caros. De hecho, compiten en precio. Y me parece que en esta ocasión Samsung tiene los teléfonos más caros. ¿Por qué razón? Porque resulta que Samsung ha sacado lo que es la segunda versión o tercera versión de sus teléfonos, que se doblan, ha ido mejorando cada vez más y son teléfonos bastante atractivos. Imagínense un teléfono que mide normalmente 6 pulgadas y se desdobla y se hace 12 pulgadas. Es como ustedes trajeron ya una tablet, no un teléfono. Y además Samsung ha desarrollado una tecnología de que trae su lapicito y ustedes pueden dibujar o pueden escribir, y es bastante amigable y muy preciso con el sistema ese de usar ya lápices en la pantalla. Pueden dibujar, pueden tomar notas, pueden hacer muchas cosas con los teléfonos que se desdoblan. Y hay una versión mini, que no recuerdo cuántas pulgadas es, pero es como la mitad, digamos de unas 4 pulgadas o aproximadamente, y también se desdobla y se hace ya un teléfono de 8 pulgadas, que es un tamaño bastante razonable, es bastante bueno, pero al estar doblado 4 pulgadas significa que o 3 pulgadas lo pueden traer en su bolsillo perfectamente bien y no les incomoda nada. Además, pues al sacar siempre el teléfono va a tener una pantallita donde dice la hora y algunas otras cosas, ¿no? O alguna imagen, etcétera, ¿no? Están realmente fantásticos estos teléfonos, pero sí valen bastante caros. Estamos hablando ya de teléfonos que andan pues arriba de los 40 mil pesos. y pues no es tan sencillo decir que uno trae 40 mil pesos en la bolsa y anda por ahí muy campante en la calle, ¿no? Por lo menos en varias de las grandes ciudades de este país se han incrementado mucho los robos instantáneos de celulares por los que se llaman los motoladrones. Hay que tener mucho cuidado. Y también, pues, Apple sacó el nuevo modelo 14, el iPhone 14, que básicamente es lo mismo que el 13, que el 12, pero por supuesto con un chip más rápido, con mejor cámara, con algunas funcionalidades novedosas, pero no ha existido un cambio radical. Es una evolución de los modelos 12 y 13, el nuevo modelo 14, que ya para este momento debe estar a la venta, ya disponible para que ustedes lo pueden comprar. Y pues también el teléfono más caro debe andar cerca de los 40 mil pesos, el que trae lo que es el iPhone Pro Max, que es el más grande y que además trae las mejores cámaras y que puede traer hasta 1 terabyte de capacidad de almacenamiento de datos. Bueno, realmente lo que ustedes gusten, a mí me gusta más la tecnología de Apple, pero no dejo de reconocer la gran capacidad y desarrollo que ha tenido la tecnología de Samsung con los teléfonos que se doblan. El problema de los teléfonos que se doblan es que pueden aguantar, la misma empresa lo dice, pues están garantizados que pueden aguantar hasta 2.500 veces que se abran y se cierren, y pues después ya no los pueden garantizar. Y uno se pregunta si llegará a abrirlo y cerrarlo 2.500 veces, pues probablemente sí, ¿no? Entonces es un problema todavía del desgaste de los componentes en esos teléfonos que se doblan. Bueno, hasta aquí llega el comentario. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana.
Y nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. A nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos, como siempre, el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Y nos vamos a despedir con un dulcecito pequeño de música de Amy Winehouse, que el día de hoy sería su cumpleaños. Así que pásela muy bien. Esto es Rehab. Buenos días.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.